porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos.
Bueno, después de este ratito de publicidad, estamos nuevamente en Huellas en la Tierra. Saludamos a todos aquellos oyentes que se incorporan a nuestro programa, aquellos que nos escuchan por internet en www.uhu/uniradio. Y también queremos recordarles que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es. Pues nada, como dijimos antes de la publicidad, en nuestra primera parte, hoy vamos a seguir hablando de energía, energías renovables, y para ello hemos invitado a Federico Ruiz. Buenos días, Fede.
Hola, buenos días, Patricia.
Él es del grupo ENCE, es coordinador de investigación forestal dentro de este grupo, y con él vamos a hablar específicamente sobre biomasa para energía. Nosotros el programa pasado hemos estado hablando un poco con un pantallazo general sobre lo que eran las energías renovables y las ventajas que llegaban a tener, ¿no? También un poco los avances que ha habido y como te digo, era un pantallazo general. En este caso nos gustaría saber qué relaciones existen entre la biomasa y las energías renovables.
Bueno, la relación es que la biomasa es una energía renovable. Uh-huh. La primera que afirmar es que la biomasa, que tiene muchas formas de definirla, es una auténtica energía renovable. Y verá, en su definición, que hay muchas definiciones, pues tiene un punto común toda, y es que la biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico, tanto espontáneo como provocado, y que es susceptible de emplear como una fuente de energía. Además, es renovable, es una energía renovable, pues porque la producción de biomasa, el hombre tiene la capacidad de regularla, de gestionar su producción a una velocidad acorde al consumo, y por lo tanto es doblemente renovable. Es renovable porque procede de la fotosíntesis de la cadena biológica de los seres vivos. Su producción procede de ahí, tanto la biomasa vegetal a partir de la fotosíntesis como la biomasa animal, y por otro lado podemos regular la velocidad a la que le consumimos, es decir, es una biomasa que en su producción captura carbono de la atmósfera y que lo toma prestado y se libera en la medida en la que lo toma prestado, a la misma velocidad. De ahí que sea una energía limpia y que tenga sea beneficiosa para el problema del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Claro, que tanto nos preocupa ahora, ¿no? En este caso, ¿hay algún tipo de regulación especial para la producción energética a partir de biomasa?
Sí, efectivamente, en nuestro país, a partir de 2004, que entró en vigor un Real Decreto, que lo que hace es regular una prima especial para la producción de energía en nuestra legislación se llama régimen especial. Entre ellas están todas las energías renovables. Ese Real Decreto, que originalmente el primero fue el 463, como digo, en el año 2004, se ha revisado recientemente en el 2007, se han revisado todas las primas, todas las producciones energéticas, como ya digo, a partir de fuentes de materias primas renovables. Y bueno, y en el caso de la biomasa, pues bueno, está regulada una prima a la producción del kilovatio en todas las industrias que produzcan energía a partir de esta biomasa, y diferenciando en función del origen de esa biomasa. Así que en nuestro país la producción de energía renovable a partir de biomasa tiene un régimen, tiene una fiscalidad y está contemplada de manera especial.
Por el Real Decreto 661.
Exactamente, el que está ahora mismo en vigor es el 661, que lo que hace es revisar las primas que ya estableció en su día en 2004 el Real Decreto 463.
¿Y este Real Decreto indica las biomasas que son susceptibles de ser transformadas para obtención de energía?
Sí, exactamente. Como yo digo, el Real Decreto viene a establecer unas primas especiales al kilovatio de energía producida a partir de biomasa, y distingue, pues bueno, entre si esa biomasa procede, por ejemplo, de cultivos energéticos, ya bien sean forestales, cultivos forestales o agrícolas, distingue si son residuos de la actividad forestal o la actividad agrícola, incluso distingue otro tipo de, a otro nivel, otros tipos de biomasas, que es la transformación, la biomasa procedente de residuos que se generan en la transformación primaria de los productos forestales y agrícolas. Cada una de estas biomasas, la biomasa de cultivo energético, la biomasa de restos y residuos agrícolas y forestales y la biomasa procedente de la transformación primaria de los productos, tiene una fiscalidad distinta en cada caso.
Ajá. Y tiene la misma, pues, se puede tener la misma eficiencia energética de cada producto.
Bueno, ahí hay muchas diferencias, ¿no? Los cultivos energéticos son cultivos establecidos, proyectados, diseñados y gestionados específicamente con determinadas especies para producir materia verde, biomasa, con el ánimo ya de, con el objeto de transformarlas en energía. Por lo tanto, normalmente los cultivos energéticos son los que tienen mucha más eficiencia energética, por el simple hecho de que son biomasas proyectadas, son cultivos proyectados. En el caso de los residuos, y en el caso de los restos y residuos de cosechas agrícolas y forestales, y en el caso de los residuos que provienen de la transformación de sus productos en la industria, pues nos tenemos que adaptar ya al poder calorífico que tienen estos, ¿no? Y es, pues, bueno, es muy variable, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en una industria de aserrío, estamos hablando de restos de madera, indudablemente la madera tiene un, dependiendo de qué especie, pero tiene un notable poder calorífico, es decir, tiene una notable eficiencia energética. Sin embargo, si estamos hablando de otros residuos, como son residuos agrícolas, como es la paja o otros restos más, digamos, menos lignificados, de materia vegetal menos lignificada, pues seguramente van a tener menor poder calorífico, menor eficiencia energética.
Sí, ya que hemos entrado en los residuos forestales y productos forestales, ¿cuáles serían las principales especies forestales empleadas para como cultivos energéticos, ¿no? ¿Y cuáles un poco serían las principales características de este tipo de cultivos?
Bueno, los cultivos energéticos, para que una especie se convierta en un cultivo energético, debe de cumplir una serie de premisas, ¿no? Que están bastante evaluadas y están bastante consensuadas por el grupo de expertos que se dedican a estos temas, ¿no? En primer lugar, la especie, como decimos, tiene que tener una elevada productividad y a un bajo coste, es decir, tienen que ser especies que tengan un rápido crecimiento y que para su cultivo no haga falta invertir en muchos cuidados, ¿no? Es decir, que tengan un cultivo no demasiado caro, no demasiado exigente. Por otro lado, como ya decíamos también, estas especies deben de tener una biomasa que dé lugar a un elevado poder calorífico, una elevada eficiencia energética. Su cultivo en integral, desde que los plantamos hasta que los cosechamos y los transportamos al centro de destino de transformación energética, tienen que aportar un balance integral positivo a la energía. Es decir, no vale consumir más energía en el cultivo que en la propia energía que nos va a dar el producto, la biomasa, en la planta transformadora.
No tendría sentido.
Pero se puede dar el caso. Dar el caso, porque date cuenta que ahora mismo está primada la energía para desarrollar estos tipos de cultivos y para desarrollar la energía que proviene de fuentes limpias, pues los gobiernos están haciendo un esfuerzo primando esta energía. Lo que hace falta es que esa prima no se utilice para ocultar un balance energético negativo de esos cultivos, ¿eh? Eso es muy importante. También decíamos que las especies deben de ser especies vigorosas, ¿eh? Los cultivos energéticos están concebidos para hacer muchas cosechas, cosechas a turno, en ciclos muy cortos, y necesitan de que la especie rebrote con mucho vigor tras cada cosecha. Por lo tanto, las especies tienen que tener una elevada capacidad de rebrote. Y por último, tienen que ser especies rústicas, por lo que hemos dicho, los cultivos energéticos se prima el que el cultivo no sea demasiado costoso. Entonces la especie en sí tiene que ser resistente a enfermedades, plagas y catástrofes naturales hasta el punto de que necesite poco cuidado, ¿eh? Y poca de gestión de cultivo para abaratar los costes.
Claro, que crezca solo, ¿no?
Sí.
Más o menos.
En España tenemos la ventaja de, bueno, de que gozamos de, en buena parte del territorio nacional, pues bueno, de un clima templado, ¿eh? Que va a facilitar el cultivo de muchas especies de crecimiento rápido, ¿eh? Por otro lado, tenemos un excedente de tierras de cultivo, dependiendo de qué regiones, bastante grande, ¿eh? Ahora mismo tenemos una gran superficie agrícola poco productiva y muchas tierras marginales que se podrían dedicar a este tipo de cultivo. Y como ya digo, bueno, pues no tenemos el inconveniente de otros países de la Unión Europea, de Centro y Norte de Europa, donde se lleva bastantes años cultivando, desarrollando estos tipos de cultivos, que tienen el inconveniente, pues bueno, pues por la latitud en la que se encuentran, pues el limitante del frío, ¿no? Que ya les limita a poder cultivar muy pocas especies, principalmente sauce y chopo. Nosotros, sin embargo, dependiendo en qué región de la península ibérica nos encontremos, pues bueno, vamos a tener oportunidad desde en algunas zonas pues cultivar el sauce y chopo, pero en otras puedes cultivar especies de mayor productividad y mayor rendimiento, ¿eh? Por ejemplo, desde la robinia, especies de leguminosas como la leucaena, las acacias, vamos a poder cultivar especies como el eucalipto, vamos a poder cultivar especies como la paulonia, en fin. No vamos a estar tan restringidos por un limitante como el frío y vamos a tener un amplio elenco de especies para elegir dependiendo de que cada sitio y el temperamento y la plasticidad de la especie.
Perdona que te interrumpa. Aquí en Huelva, ¿cuáles serían esas especies? Casi todas las que has dicho, ¿no?
Bueno, sí, casi todas las que he dicho. Fíjate que Huelva prácticamente es una provincia que está casi en su totalidad libre de heladas, no tiene limitante de frío. Tiene un limitante que es en la sequía estival que tenemos y las altas temperaturas, pero bueno, casi con toda seguridad se van a poder, dependiendo de qué tipo de terreno, se van a poder desarrollar cultivos energéticos pues con el género acacia, con el género robinia, con el género eucalipto, con el género paulonia, en fin, muchas especies.
¿No? En este caso, ustedes están haciendo ya algunas pruebas, ¿no?, de cultivo energético.
El grupo ENCE, la empresa en la que yo trabajo, bueno, tiene un amplio conocimiento, una serie de especies del género eucalipto, la que lleva desarrollando el cultivo para otros fines, no para fines energéticos, principalmente para la producción de pasta de celulosa. Tiene un amplio conocimiento en esta especie. Aprovechando ese amplio conocimiento, pues está a nivel experimental ensayando la oportunidad de emplearlas para cultivo energético y está incorporando a estos ensayos otras especies de las que todavía no hay mucho conocimiento en su gestión con el destino a la producción de biomasa en ciclos cortos, pero que sí tienen muy buena actitud, por lo que hemos dicho antes, por todas las propiedades, reúnen todas las propiedades que hemos revisado antes, en vigorosidad, rápido crecimiento, rusticidad, alto poder calorífico de su biomasa. Estamos ensayando especies del género leucaena, estamos ensayando distintas especies del género populus, estamos ensayando algunas paulonias, híbridos y clones de paulonia. En fin, no nos restringimos únicamente a un género como el eucalipto, estamos abriendo el abanico y estamos viendo, dependiendo de qué terreno y en qué condiciones, cuál de las especies y qué modelo de gestión va a ser el más adecuado para producir la mayor cantidad de biomasa por unidad de espacio y de tiempo, que es lo que se requiere en estos cultivos.
Claro.
La producción de biomasa tiene algunos problemas medioambientales o ecológicos, tanto en la producción de las especies como la transformación de esta para utilizar energía.
Puede tenerlo. Cualquier actividad humana puede tener un impacto y tiene, de hecho, un impacto sobre el medio ambiente. Lo que hay que procurar es que la planificación de estos cultivos tenga el mínimo impacto sobre el medio ambiente. De esto están muy preocupadas las administraciones y los gobiernos, hasta tal punto que la Unión Europea, a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, promovió el año pasado, ante el auge de los cultivos energéticos, una reunión de expertos a nivel mundial para evaluar las posibles consecuencias que podían tener el desarrollo de estos de estos cultivos a gran escala en los países de la Unión Europea y con la idea también de proyectar medidas para mitigar, para planificar que no se produzcan estos impactos, ¿no? El análisis que hicieron los expertos, como ya digo, que se reunieron en el Reino Unido en octubre del año pasado, fue, en todo caso, el balance que hicieron, la visión global que hicieron de estos cultivos fue positiva, siempre que se gestione dentro de unos parámetros y esté, digamos, su desarrollo, su expansión y su crecimiento esté controlada y esté gestionada bien por los gobiernos. Pero en lo que es el cultivo en sí, en lo que es el cultivar especies forestales y especies agrícolas a turnos relativamente cortos, de 2 o 3 años, con poca intensidad de gestión, es decir, con pocos requerimientos, como hemos dicho antes, de fitocidas, de plaguicidas, con pocos requerimientos de intervenciones en el medio, arroja a nivel medioambiental una evaluación positiva de los impactos si se compara con cualquier otro uso de la tierra para destino agrícola, ¿eh? Los expertos, como ya digo, contemplaron todas las áreas donde podían el desarrollo de estos cultivos energéticos podían tener un impacto a nivel de la conservación de los suelos, a nivel de la calidad de las aguas, del ciclo del agua, de la biodiversidad, del paisaje. En fin, en la mayoría de todas estas áreas, tanto a pequeña escala como a media y a gran escala, los expertos encontraron impactos positivos frente a la alternativa del uso de la tierra en los países de la Unión Europea. Sin embargo, donde sí advirtieron que podía generar un mayor impacto negativo son en la destrucción del paisaje, es decir, que donde realmente podrían tener de manera inmediata mayor, digamos, impacto es en la transformación de los paisajes de la área en donde se desarrollan estos cultivos. Por eso también los expertos tienen una serie de recomendaciones para no utilizar grandes áreas de manera continua con la misma especie y alternando las especies dentro de regiones para ir creando un mosaico de biodiversidad, de biofauna relacionada con estos cultivos, en cada caso con cada género. En fin, una serie de recomendaciones y, como ya digo, un balance positivo en todo caso.
En este caso, las administraciones serían los que controlarían que se cumplan un poco esas recomendaciones.
Sí, además lo tienen fácil porque las administraciones tienen que controlar, como ya digo, en España, en el caso de España, que está primando la energía que proviene de estas fuentes de la biomasa, tiene que controlar de algún modo que la energía que están produciendo las compañías, las empresas, pues proviene de biomasa. Tiene que controlar el origen. Y si tiene que controlar de dónde viene la biomasa, pues puede controlar en qué sitio se está produciendo la biomasa. Y puede controlar la manera de planificar qué especie se pone en cada sitio. Y a qué escala. ¿Hasta qué escala?
¿Usted cree que la ¿Usted cree que la población española está un poco preparada para llegar a esto, para la utilización de biomasa? Yo es que, por ejemplo, yo sé que en Francia se utiliza biomasa, pero para las calderas, para la alimentación de las calderas de las casas de las personas, la calefacción.
En Cuellar, en España, también hay en muchos sitios ya.
Se está desarrollando bastante en España, se está desarrollando, sí.
¿Y cree usted que está preparada la gente para eso?
Bueno, no solamente en España, yo creo que a nivel mundial, podría decirte, esto es un cambio que va a exigir a la sociedad mayor información y mayor formación, indudablemente. La sociedad, con el consumo de energía a partir de fuentes renovables, está jugando un nuevo papel en el ciclo energético. Hasta ahora nos habíamos limitado a consumir energía en la que no controlábamos la producción de la materia prima, ¿eh? Tenemos una gran dependencia del petróleo, todos lo decimos, que dependemos, nuestra vida, nuestro coche, nuestro día a día depende del petróleo, pero la sociedad, ningún sector de la sociedad está relacionado con la producción de ese petróleo. Es que no podemos intervenir, el petróleo es el que hay. Sin embargo, con esta nueva perspectiva del uso de la energía renovable, la sociedad juega un doble papel. Hay una parte muy importante de la sociedad, van a ser los agricultores, los propietarios de terreno, las empresas forestales, las que van a gestionar la producción de la materia prima, o sea, la que va a jugar el papel de productor de la materia prima para producir nuestra energía. Por lo tanto, vamos a necesitar tener una mayor preparación a nivel técnica para producir esta biomasa. Las universidades van a tener que impartir conocimiento y desarrollar conocimiento en torno a estas áreas de producción de energía, pero además la sociedad va a necesitar mayor conocimiento en torno a estas nuevas energías para que no se implanten mitos y falsedades, que cuando un tema hay poco conocimiento sobre el mismo, es muy fácil implantar cosas que no son ciertas, ¿eh? Y por ejemplo, en este caso, en el tema de la energía renovable, pues hay pese a que hay muy poco conocimiento en torno a la sociedad a nivel de hoy de lo que es realmente una energía renovable y cómo se están utilizando esas energías renovables para producir energía para de uso doméstico, pues bien, si no hay ese conocimiento, sí se está creando una alarma que no está justificada plenamente con ciertas energías de que están interfiriendo en la cadena alimenticia, en la producción de alimentos, y que pueden estar provocando el aumento del precio de los alimentos a nivel mundial. Yo creo sinceramente que en esto hay una parte que es cierta, indudablemente. Si se utilizan para la producción de energía, se utilizan materias primas que tienen un uso, un doble uso, el alimentario y el energético, hay una interferencia y hay un conflicto, pero que no se puede echar la culpa a día de hoy del aumento del precio de los alimentos a la producción energética a partir de fuentes renovables de energía, porque a día de hoy la cuota de producción que tenemos, por ejemplo, en Europa, para energía de energía a partir de fuentes alimenticias, como pueden ser las oleaginosas, determinadas especies agrícolas, pues como ya digo, la producción de etanol, de biodiesel, de biotanol que tenemos a partir de estas materias primas no justifica para nada el que, por ejemplo, la leche haya aumentado de precio.
Claro. Pero es que lo que pasa, me parece a mí, es que toda la información, como tú dices, muchas veces confunde a la gente, ¿no?
Cuando hay desconocimiento, siempre hay miedo. Ya, hay miedo. Una cosa que se desconoce da miedo. Perdona que te interrumpa.
No, sí, al contrario. Es que es lógico que haya miedo, porque es que si no se conoce y encima pues te atacan con informes que tú no sabes si son ciertos, son reales, hasta qué punto son ciertos, ¿no? Por ejemplo, lo que estás comentando, el aumento de ciertos productos de alimentación que son básicos, pues que suban. No se sabe si es por especulación, si es porque realmente hay... Bueno, la leche no tiene nada que ver en este caso.
Todavía no se ha descubierto la manera de producir energía a partir de la leche. No,
bueno, pero las pobres vacas también consumen, ¿no?
Claro.
Y luego, pues, también en el caso de estos cultivos, a mí me ha gustado lo que has dicho, ¿no? De que estos cultivos para generar energía, pues, se suele utilizar algunos terrenos que no están utilizados para nada, claro, ¿no? Eso es una ventaja también.
Claro. De ahí el compromiso que tiene que haber por parte de los gobiernos y las administraciones y la implicación para planificar y ordenar y gestionar el uso sostenible y la producción sostenible de estas materias primas, como hemos dicho. Si retomamos la primera pregunta que me había hecho, era ¿por qué la biomasa? Bueno, si la biomasa era una energía renovable. He dicho que es una energía renovable por un doble sentido. Primero, porque lo que entendemos todos por una energía renovable, que es una energía limpia, que la naturaleza produce de manera limitada, pero es renovable en un segundo término, y creo que es el más importante, en el que tiene que ver con lo que acabas de decir, es que podemos gestionar la velocidad a la que la producimos. Es decir, que tenemos en nuestro poder la capacidad de marcar la velocidad a la que la producimos para no descompensar con la velocidad a la que estamos consumiendo, ¿no? Y ahí entra en juego lo que hemos dicho. Es decir, si yo no produzco esta biomasa a la misma velocidad que la estoy consumiendo, pues voy a empezar a consumir biomasa de la despensa que está destinada a otros fines, como puede ser alimenticio. Claro. Ese es el gran problema que puede existir. Pero mientras yo produzca biomasa para consumirla, es decir, que produzca mi biomasa, que proyecte las nuevas plantaciones de biomasa para consumirla, para consumir la velocidad que la quiero consumir desde el punto de vista de energía limpia, pues no tiene que haber un desequilibrio, no tiene que haber un desbalance y no tiene que haber un conflicto con las superficies que se están dedicando actualmente a la producción de alimentos.
Claro.
Y hablando de, perdón, hablando de esta producción, la última preguntita, ¿se sabe de algún el potencial que tiene la provincia de Huelva o Andalucía o España en biomasa?
Bueno, hemos dicho antes que realmente la geografía de Huelva reúne condiciones muy buenas para la producción energética, no solamente por lo que hemos dicho, ¿no? Por el clima que tiene, sino también por la actividad forestal ya que y la actividad agrícola que tiene actualmente. Es decir, va a tener una doble capacidad, una capacidad que proviene de los restos y los residuos de la actividad primaria agrícola y forestal, y por otro lado tiene capacidad de desarrollar nuevas plantaciones para producción de biomasa en plantaciones para este fin. Actualmente está evaluada en unos 200.000, en unos 200 megavatios, es decir, que toda la biomasa que tenemos en la provincia junto con las plantaciones de cultivo energético que se podrían proyectar en estas tierras marginales o en estas tierras con baja productividad, se podría evaluar en unos 200 megavatios, que es aproximadamente la energía que consume una población de 1 millón de habitantes, alrededor de cinco veces Huelva, ¿no? La población de la capital de Huelva.
Increíble. Yo creo que lo importante, lo hemos dicho en esta entrevista, sí, que es, normalmente siempre nos queda poco tiempo, pero que sigue siendo importante los controles, lo que tú dices, el control de la administración, la información, no confundir, y por supuesto formarse, ¿no? En este aspecto, que la universidad tiene aquí un gran, vamos, una gran responsabilidad,
por supuesto.
Te agradecemos que hayas estado con nosotros, te invitaremos la próxima vez.
A vosotros por la invitación, estaba muy a gusto, y yo creo que se me ha notado, ¿no? Hablando con vosotros aquí tranquilamente, y a mí me encanta hablar de estos temas,
Pues te vamos a dedicar a este tema, que lo has propuesto tú incluso, sí, This Land Is Your Land, cantada por Bruce Springsteen, de Woody Guthrie.
¿Sí?
Bueno, mi pronunciación es un poco regular. Hasta la próxima semana, nos vemos en nuestro último programa el viernes, el domingo próximo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
And, it's really a great book, and this song was written as an angry song, was an answer to Irving Berlin, who just wrote God Bless America, and this song was written as an answer to that song. And it's just about one of the most beautiful songs ever written, anyway. To do this for you, girl. Forest, the ghost.
this land was made well. Now the sun came shining and I was strolling. Oh, the wheat fields waving and the dust clouds rolling. And our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is yours.